Se llama Carlos Izquierdo Torres, es el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, también es vicesecretario de Organización del PP de Madrid, presidente del PP de Carabanchel, licenciado en Económicas y Empresariales, experto en Hacienda Pública. Señor Izquierdo, gracias por acompañarnos.
Pues un placer estar aquí.
Igualmente, tengo que una noticia que creo que es de su administración, y si no, usted me lo explica. Tengo aquí, las universidades madrileñas tendrán carreras de género el próximo curso. La Comunidad de Madrid premia el 8 de marzo a 7 mujeres destacadas de la región. Vamos por partes. ¿Qué carreras van a ser de género?
Bueno,
¿qué posgrado?
Son estudios de posgrado que estamos cerrando con las 6 universidades públicas madrileñas para llegar a un acuerdo, tener un convenio con el que garantizar esos estudios que van a estar fundamentalmente ligados a temas de igualdad. Cada vez hay más demanda. Hace muy poquito hemos creado también un título específico en temas de formación profesional porque queremos que en todas las empresas pues existan planes de igualdad. Tiene que haber personas especializadas precisamente en estos temas y estamos trabajando en ello. De hecho, es una de las medidas que tenemos contempladas en la propia Estrategia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres que hemos aprobado recientemente en la Comunidad de Madrid. Y ya, una vez aprobada, pues estamos desarrollando precisamente esas medidas.
Claro, veo, por ejemplo, especialista, agente de igualdad en el mercado laboral, economías de género, trabajo, empleo y pensiones. Son puestos futuros, o sea, se está preparando a personas para que vayan equilibrando las empresas, equilibrando instituciones, imagino, ¿no?
Sí, las empresas, las grandes...
Equilibrando en equidad, en igualdad.
Exactamente, las grandes empresas tienen la obligación de hacer planes de igualdad y tienen que trabajar precisamente en hacer esos planes de igualdad y tienen que tener personas expertas precisamente que puedan desarrollar esos planes. Las pequeñas y medianas empresas no lo pueden hacer porque no tienen tanta capacidad, pero desde las administraciones públicas sí que tenemos el deber de ayudarles. Y lo que estamos haciendo ya es muchos planes de igualdad con esas pequeñas y medianas empresas. De hecho, en todos los ayuntamientos tenemos oficinas, puntos del Observatorio Regional de Violencia de Género, que trabajan con las empresas para que pongan en marcha medidas que tienen que ver con la igualdad. Y para todo eso es bueno que haya personas que se vayan formando, que se vayan preparando, no solamente en el campo de la formación profesional, sino también en el de las universidades. Y lo que llevamos es un año trabajando con todas las universidades para que pues contemplen estudios de posgrado que se puedan realizar y que haya personas especializadas precisamente en estos campos.
Pues yo le quiero preguntar al consejero si cómo estamos, si tuviéramos un termómetro de igualdad en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Pues aunque en estos días pueda parecer lo contrario, somos una de las regiones de todo el mundo que más avances tienen en materia de igualdad. En la Comunidad de Madrid, como respecto a otras comunidades autónomas, también estamos a la cabeza y tenemos muchos datos positivos. Por ejemplo, tenemos en la Comunidad de Madrid el mercado laboral más paritario. De cada 100 trabajadores, 48 son mujeres. Tenemos, además, el mayor porcentaje de mujeres con estudios universitarios, que además ya superan al número de hombres en la universidad.
¿Ya lo superan en este momento?
En estos momentos lo superan ya y va creciendo además. Tenemos, por ejemplo, la tasa de actividad femenina más baja de toda España. Tenemos la tasa de desempleo, en términos relativos, también más baja de España. Tenemos una tasa de ocupación femenina muy alta. Tenemos la tercera menor brecha salarial de toda España. Solamente nos supera Baleares y Canarias por temas que tienen que ver con el turismo. Hemos avanzado. En los dos últimos años se han creado más de 100.000 puestos de trabajo para mujeres en la Comunidad de Madrid. O sea, 100.000 mujeres han encontrado trabajo. Yo creo que la Comunidad de Madrid está a la cabeza en muchas cosas, pero aún así existe todavía una brecha salarial.
Es evidente, ¿no?
Es evidente, sí. Hay estudios que lo confirman, que comparan la masa salarial de los hombres con la masa salarial de las mujeres y se ve que hay diferencia. Y tenemos que trabajar en ello. Y por eso, conjuntamente con todo el Consejo de la Mujer, un consejo muy amplio, donde hay mujeres muy diversas, entidades de todo tipo, hay mujeres que representan a la mujer gitana, a la mujer inmigrante, a la mujer rural, a la mujer en el deporte, que está representado también todo lo que es la parte educativa y el consejo escolar, que hay federaciones muy diversas, desde la Federación de Mujeres Progresistas a mujeres que tienen pues ideologías muy diferentes, y entre todos hemos llegado a un acuerdo muy importante, que es la estrategia de igualdad. Y es cómo en los próximos años, qué tenemos que hacer para seguir trabajando en reducir esa brecha laboral, salarial, que hoy todavía existe.
¿Lo tienen claro ya? ¿Sí? ¿O están proyectándolo?
No. Está aprobado desde hace 15 días por el Consejo de Gobierno. Ya lo hemos presentado en el Consejo de la Mujer, lo hice yo mismo la semana pasada. Y bueno, pues yo creo que supone...
¿El plan de igualdad, entonces?
Sí, pero es un plan de igualdad más amplio. Un plan de igualdad es medidas internas que tiene que adoptar cada empresa, cada administración, para fomentar la igualdad en su parte interna. Nosotros hemos querido ir mucho más lejos, implicar a los ayuntamientos, implicar a las empresas, trabajar en educación en igualdad, trabajar en valores, trabajar en conciliación, en corresponsabilidad, en compromiso masculino, trabajar en aquellos sectores en los que todavía existe mayor desigualdad, en mujer reclusa y reclusa, en la mujer rural, en mujer inmigrante. Bueno, hemos observado absolutamente todo, hemos hecho un análisis muy pormenorizado, hemos sacado muchísimas conclusiones y al final hemos planteado distintas líneas de actuación y muchas medidas.
Uh-huh. De aquí ha dicho al próximo año y medio.
Al 2021.
Al 2021.
Hay temas más fáciles de poner en marcha y otros muy complicados, que son muy estructurales. Tiene que haber un cambio de cultura, tiene que haber un cambio también en lo que es la estructura de la población. Tenemos que empezar por primaria y por secundaria, por los más jóvenes. Uh-huh. Por eso estamos incrementando muchísimo las charlas, los coloquios, las intervenciones que estamos haciendo.
O sea, todo pasa por la educación.
Sí.
Básicamente, ¿no? El cambio que se tiene que propiciar tiene que pasar por la educación.
Cuando se trata de temas estructurales y cuando se trata de temas que tienen que ver con el medio y el largo plazo, inevitablemente la educación forma parte, inexcusable.
Desde luego. Estamos en Madrid directo con la presencia de Carlos Izquierdo Torres. Es muy importante decir el segundo apellido, porque es que nunca llegamos al segundo.
Es verdad.
Y estamos reivindicando a las mujeres, a las madres en este caso, ¿no?
Así es, así es.
Queremos hablar de todo lo que concierne a su consejería, que es muchísimo. O sea, estamos hablando de la mujer, pero abarca... Claro, es que estamos en la Semana de la Mujer. No sé, frente al 8 de marzo, me gustaría saber la consejería qué va a hacer.
Pues hoy la presidenta, después del Consejo de Gobierno, ha planteado y ha presentado muchísimas actividades muy diversas, actividades que tienen que ver con la cultura, con el ocio, con el tiempo libre, con conferencias, con actividades que se están haciendo en todos y cada uno de los ayuntamientos, en las mancomunidades, con actividades que tienen que ver con el deporte. Muchísimas actividades en toda la Comunidad de Madrid dirigidas y dedicadas a la mujer, y que todas tienen un mismo componente, y es avanzar en materia de igualdad. Uh-huh. Entre todas esas actividades, pues se ha planteado una muy importante que se vienen haciendo en la Comunidad de Madrid desde hace ya muchos años, que son los reconocimientos de igualdad a la mujer. Reconocimientos en distintos campos y en distintos ámbitos, como es el de la cultura, el de los medios de comunicación, el del deporte, en el de la acción social, el de la innovación. Bueno, lo que queremos con esto es premiar, reconocer a aquella mujer que ha contribuido a que mejore la sociedad. Y bueno, el hecho de ser mujer yo creo que es un valor en estos momentos y lo queremos poner precisamente en alza.
Bien, vamos a hablar de pensiones, que también le implica a usted, pero no sé si mis compañeros, sí, a raíz de mujer,
sin duda,
querían preguntar algo.
En la semana.
Perdón, ¿tiene usted hijos?
Sí, tengo tres.
¿Alguna hija?
Dos hijas fantásticas, además.
¿Cree que lo tienen más difícil, sus hijas, que su hijo?
Bueno, yo creo que en estos momentos hemos avanzado mucho y todavía están en primaria, una de ellas, la otra está ya en secundaria. Ahí no se nota mucha desigualdad. Puede algo que en educación, por eso tenemos que seguir trabajando, pero donde empieza la desigualdad es en la empresa. Y es cuando la mujer tiene que ser madre, tiene que acceder a la maternidad, deja de trabajar, los permisos paternales no se cogen, las promociones van más a los hombres, y ahí se establece una brecha que probablemente permanezca el resto de la vida. Y es ahí donde estamos incidiendo con medidas que tienen que ver con la conciliación y con la corresponsabilidad para que esa diferencia no permanezca, para que la mujer pueda seguir formándose, para que las empresas establezcan dentro de sus objetivos la incorporación en los equipos directivos, en los altos cargos, en los consejos de administración a mujeres. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos avanzando y vamos avanzando mucho.
Yo, con todo mi respeto, yo creo que la desigualdad no empieza en la empresa. La desigualdad empieza en casa. Porque ahora usted me dirá que lo más probable es que en su casa no haya desigualdad, que su hijo se hace la cama, su hijo no es que ayuda, sino que su hijo pone la lavadora, su hijo plancha, o su madre le hace la cama, le recoge y no lo sé en su caso, ahora seguramente no. Pero en la mayoría de los casos, por lo que yo estoy viendo, yo escucho hoy a las mujeres, muchas, decir, es que nuestros maridos no hacen nada en casa. Oye, pues solo tienes que espabilarle, ¿no? Y a la madre de ese hijo, ¿qué ha hecho la madre de ese hijo? Porque yo he tenido dos hijos, he tenido mi carrera profesional, he tenido mis estudios, en mi casa nunca se ha planteado si eras chico o chica. Y dicen, es que las mujeres cuidan. Oye, mis hermanos han cuidado exactamente igual que yo a mi madre con Alzheimer. El mismo, si tú no puedes, puedo yo. Si no, hoy ves tú, mañana voy yo. Es que vamos a ver, es que estamos haciendo la casa por el tejado. Es que está muy bien la brecha, hablemos de la brecha salarial, que hablemos del techo de cristal. Luego resulta que te sale la presidenta de Banest, de esto de Santander, y dice que intenta a lo mejor a veces encontrar una mujer para una alta, un alto puesto y no quiere nadie. Pero bueno, eso ya es otro asunto.
Uy, eso sí, tú sí. ¿Crees que...?
Perdona, lo ha dicho la presidenta del Banco Santander.
Lo sé.
¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no estamos respetando, que a lo mejor no quieren ser jefas. Que hoy ha salido una encuesta y muchísimas mayoría de chicas que quieren cuidar a sus hijos y no trabajar, y yo qué sé, pues no, respetémoslas. Pues,
claro, que sí, por supuesto, pero
casa,
¿tú crees que no
casa,
se van a encontrar todas mujeres estas, directivas, Carmen?
Yo te digo que la presidenta del Santander ha dicho el otro día públicamente
sí.
En una rueda de prensa
en
que muchísimas veces
si
le cuesta encontrar
si
a una mujer
a nuestras...
que quiera ser responsable
Carmen,
de un área...
A lo mejor en el Santander, pero si preguntamos nuestra profesión, estoy convencido de que no tendríais ningún problema.
Sí.
No tendríais ningún
sí.
Problema. Tú,
somos
por ejemplo,
los que peor nos comportamos.
Yo creo que.
Y ahora resulta que
tenemos
sí que,
un invitado,
sí,
no os olvidéis.
Yo voy a comentar con el invitado.
No, pero no me ha dicho nada de la educación en casa.
No, Carmen, completamente de acuerdo. Yo creo que la educación es fundamental y también en la familia.
Pero en casa.
Y cuando hablamos nosotros de conciliación, hablamos de conciliación en tres ámbitos: uno en el personal, otro en el laboral y uno muy importante en el familiar. Y lo importante es educar en igualdad en todos los ámbitos, empezando por el colegio, que es donde nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pero también en el ámbito de la familia.
Sí, que esto hay mucho
y es más, nosotros hemos presentado no hace mucho tiempo un plan relacionado con la familia donde trabajamos y abordamos muchos de los temas y los problemas que existen actualmente en las familias precisamente para conseguir eso.
Otros países
pero completamente de acuerdo.
Otros países están avanzando, vamos, estos son criterios culturales y por tanto voluntarios, ¿no? Pero en otros países están avanzando ya en materia de legislación. Entonces, obviamente, para regular esto en las empresas privadas, sabemos que en Finlandia pues se empieza a aplicar pues una serie de digamos incentivos vía sanciones. Aquellas compañías o aquellas empresas que no tienen una disponibilidad digamos voluntaria, pues inmediatamente actúa la ley. O sea, porque lo voluntario está muy bien, pero obviamente la ley está para cumplirse. Y las sociedades llega un momento en que dice, bueno, está muy bien, esto a lo mejor dentro de 700 años pues hemos llegado a la igualdad. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Entonces hay una sugerencia en las sociedades, por lo menos la finlandesa desde luego, y en mucha opinión pública española, de que hay que legislar. No se puede fiar todo, digamos, a un voluntarismo. Esa sería una cuestión, si usted cree que hay que legislar en esta materia. Y dos, bueno, dado que ustedes realmente en la Comunidad de Madrid están en esta militancia, podríamos decir, feminista, imagino que no tiene inconveniente en que se realice una serie de o paros o manifestaciones el día 8, y cuál es su posición respecto a este punto.
Bueno, vamos a ver. Nosotros somos siempre más partidarios de premiar que de sancionar. Y, de hecho, entre las medidas que hemos contemplado en la estrategia de igualdad va una que tiene que ver con premiar a aquellas empresas que han apostado por la igualdad. De hecho, tenemos cláusulas sociales que va a hacer que se valore con más puntuación para la adjudicación de futuros contratos. creemos que aquellas empresas que hayan hecho una apuesta clara por la igualdad deben estar premiadas, primadas. Y eso es lo que estamos ya estableciendo. En relación con lo segundo, yo creo que el derecho de huelga es un derecho que tenemos todos, que nosotros, por supuesto, que respetamos, pero que también hay que respetar la libertad del que quiere trabajar, exactamente igual que los que quieren ejercer el derecho de huelga. Y en este caso, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? El mismo día 8 de marzo nosotros tenemos un pleno importante en donde, entre otras cosas, vamos a presentar, voy a presentar yo mismo, precisamente esta estrategia de igualdad a todos los diputados. Y vamos a estar trabajando. Y en un momento dado, pues la presidenta tiene un acto importante, que es el de reconocer precisamente los valores de la mujer, lo que se está haciendo en distintos campos, y reconocer y premiar a esas mujeres. Después de eso, pues vamos a seguir trabajando, y trabajando en muchos temas que tengan que ver con la igualdad, porque creemos que la verdadera forma para salir de esta desigualdad que todavía hoy existe es trabajar. Y eso es en lo que estamos centrados.
Consejero, que no, que hay una conciencia sobre el problema parcial. Es decir, hemos visto en los Óscar cómo se ha dicho a las mujeres que han tenido los Óscar este año. Levántense ustedes todas porque queremos visualizar el género femenino. ¿De qué manera? Las mujeres han alcanzado este año estos estándares. Por tanto, hay un movimiento internacional, y por eso es el Día de la Mujer Internacional, que está fomentando... Yo lo que he visto... Yo no he mencionado nada de esto.
Carmen,
he hablado de los Óscar. Y después he preguntado al consejero. He dicho que en los Óscar hay una pulsión de reconocimiento de la mujer.
Claro.
Entonces digo
de
yo,
supermillonarias que se lo si pueden permitir.
Si hay una jornada de paro, es evidentemente para concienciar al conjunto de la sociedad este problema, porque habrá conciencia, usted lo sabe, a favor, cada vez mejor, cada vez más. Pero quizá hace falta un aldabonazo. ¿Usted ve un peligro en esta jornada o ve, digamos, que realmente hay un movimiento como
ya ha dicho, yo creo que etcétera? Van a trabajar, ¿no?
Sí, pero yo creo que el que pare no es que defienda más los derechos de la mujer que el que trabaje. Es que yo creo que en estos momentos, justo, el que esté trabajando defendiendo de los derechos de la mujer, lo que tiene que hacer es trabajar. Y el día 8 es un buen ejemplo para ello. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Es que hay muchas mujeres que no van a poder. No es que no quieran ni dejen de querer. Es que no pueden. O sea, porque tú no le puedes pedir a una autónoma que porque trabaja, primero, ya no es feminista. Cosa que ya es el colmo. Y segundo, que no puede dejar de trabajar. Porque lleva un taxi. Porque va a nosotros, los autónomos periodistas. Tanto que hablabas de los periodistas.
A las 12 del
mediodía. ¿Vas a dejar de trabajar el jueves?
Hay una concentración. Se pueden ir a las concentraciones. Hay una manifestación.
Bueno, pues irá
a
la que quiera. Pero has hablado de la huelga.
Es que tengo que plantearle a Carlos Izquierdo muchos temas. Vamos
a las redes. Berta dice: la brecha salarial tiene el origen en las bajas maternales, y hasta que los padres no tengan el mismo permiso, y esto lo pone con mayúsculas,
pues solo dice hasta Podemos.
No lo voy a gritar, pero dice obligatorio, no se cerrará. Almudena: en mi primer trabajo, si eras hombre, contrato de 8 horas, si eras mujer de 2, tenías la misma jornada. Habla en pasado. Belén: hay pocas empresas en España en las que se habla de conciliación de vida personal en vez de familiar. Este matiz me parece interesante porque las mujeres sin hijos, por poner un ejemplo, también tenemos derecho a conciliar.
Bueno, esto lo dicen los oyentes, pero tenemos sobre la mesa 3 temas. Nos quedan 10 minutos, consejero, a ver si podemos. Un tema, el tema de dependencia y mayores, su opinión sobre esta revolución de las pensiones, de los pensionistas. Pero antes de esto, no me conteste ahora, ¿se acuerda de lo que decía? Bueno, después
nuestro,
de la
nuestro
publicidad,
Julián.
Nuestro Julián Lago.
Onda Madrid.
Atención, ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. Compruébalo tú mismo. Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores. En colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Don Carlos, a ver cómo lo hace, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Pensiones, pensionistas en pie de guerra. Me gustaría, depende de usted también, de su administración, consejero de Políticas Sociales. ¿Se puede favorecer a los pensionistas de alguna manera desde la Comunidad de Madrid?
Bueno, las pensiones dependen del Gobierno de España, de la Seguridad Social, y lo que ha hecho este año pues es crecer. ¿Crecer de forma insuficiente? Pues probablemente sí. Pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo fundamental, tremendo, por parte del Estado para garantizar las pensiones, y de hecho no han perdido poder adquisitivo en este tiempo. Tenemos que plantearnos, y yo creo que es un debate público que está ahí, que es qué va a pasar con las pensiones en el futuro. Cada vez somos menos los que cotizamos a la Seguridad Social en términos porcentuales, y cada vez son más los pensionistas que hay. Me estoy refiriendo no solamente a la jubilación, sino también a otras pensiones. Tenemos que hacer sostenible el sistema, no ahora, sino también en el futuro. Y aquí lo que siempre ha dicho el Gobierno es que es bueno que haya un pacto entre todos los partidos políticos, porque esto es a largo plazo, a muy largo plazo. Pero que podamos hacer que ese sistema que hoy tenemos, que tanto tiempo nos ha llevado a construir, pues lo podamos mantener. Hoy las pensiones pues han subido poco, es verdad, pero no han bajado. Y las pensiones están permitiendo, pues yo creo que un buen nivel de vida precisamente de muchos de los pensionistas. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos una de las pensiones más altas. Pero junto a todo eso, nosotros estamos dando más ayudas. A aquellos que son dependientes tienen más ayudas, aquellas otras personas que están en situación de exclusión tienen renta mínima. Bueno, en definitiva, el estado de bienestar social es mucho más amplio que el de las pensiones y bueno, yo aquí lo que plantearía es que lo que tenemos que construir es un modelo sostenible y no hay que hacer política precisamente partidista en un momento concreto.
Ya, de lo que se trata es el modelo sostenible. Aquí sí que sería bueno tener a todos los partidos políticos de la mano, ¿no? Ojalá. Porque es que sería, en fin, a mí me daría garantía de que esto va a tener un recorrido, no solamente hasta un año y medio, sino más allá de esta legislatura, ¿no?
Sí, precisamente va a llegar la generación del baby boom, que vamos a ser muchos sí. Los que luego vamos a tener que estar jubilados, de repente muchísimas personas, y el mercado laboral pues irá creciendo, pero mucho menos que el ritmo de crecimiento de los nuevos pensionistas. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Pues lo que tenemos que preparar es todo el sistema para que cuando llegue ese momento sea sostenible.
¿Pero y yo estamos preparados hoy?
Pues no sé si del todo, pero es un tema que tienen que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos. Es bueno que exista un debate, es bueno que exista un pacto y es bueno que muchos de los planteamientos partidistas que tienen en estos momentos muchos de los partidos, pensando en lo coyuntural, los dejen a un lado y se centren en lo que es más importante, que es la estructura y el final del sistema.
Déjeme preguntarle también por el plan de menores infractores, que me parece importante. La comunidad inicia un programa pionero para menores de 11 a 13 años que hayan realizado acciones ilícitas, que hasta ahora se iban a casa, porque eran inimputables. Entonces, ¿cuál es el plan que ustedes proponen para estos menores que han podido cometer lo más grave, que es matar a una persona, una violación, ¿no?
Así es. El Código Penal establece que para aquellos mayores de 14 años sí habrá delito y, por lo tanto, sí serán sancionables desde el punto de vista penal, hay ilícito penal, pero tienen que ir a determinados centros de reforma. Para los menores de 14 años no es así. La medida es volver a casa. Lo que hemos establecido es un sistema, sobre todo de educación, para que puedan salir adelante, para atajar cuanto antes el problema. No solamente se trabaja con el menor, se trabaja con el entorno.
Con la familia.
Y se trabaja con la familia. Uh-huh. Y además con profesionales muy especializados en distintas materias, porque pueden ser temas de agresiones sexuales, pueden ser temas de robos, pueden ser de multitud de delitos. Porque cuanto antes acabemos con el problema, mejor. Y lo hay. Y entonces lo que queremos es poner en marcha medidas, soluciones a través de este programa para poderlo evitar. Ya tenemos 3 ubicaciones, en Alcalá, en Parla y en Madrid, donde estamos trabajando en ello. Y yo espero muchísimo de este programa. Yo creo que es un programa muy innovador, muy novedoso, pionero, que va a dar grandes resultados.
Claro, porque hasta ahora es que estaban las familias perdidas, los chicos exactamente igual, sin una reeducación sobre ese chico, ¿no? O sea, que recaía en las familias el problema y no tenían ni idea de qué hacer, ¿no?
Claro, aquí nosotros lo que damos es cobertura con profesionales, con técnicos muy especializados, con nuestros redes de recursos, nuestros centros, precisamente para orientar a la familia, informar bien a la familia, actuar con la familia y ver que hay un problema que hay que corregir.
Bien, y por último, por favor, déjeme decir que ofertan ustedes 216.000 plazas para personas mayores en las rutas culturales. Cuéntenos así muy rápido por si nuestros oyentes no se han enterado.
Pues sí, seguro que muchos ya lo saben. Un año más volvemos a sacar plazas, más que nunca. En este momento son 216.000 plazas a 476 destinos distintos, muchos nacionales, pero muchos internacionales. 225 a países del entorno europeo y norte de África.
Que me ha sorprendido algunos destinos. Digo, ¿habrá gente mayor que pida estos destinos?
Pues cada vez más. Los hemos tenido que ampliar mucho. Hace 2 años sacamos por primera vez transoceánicos. En estos momentos hemos sacado 95 rutas internacionales de larga distancia y a sitios como Bali, como Camboya, como Sri Lanka o como Patagonia.
Sí, que estamos estupendos. Pero hay que ir solamente a Benidorm y a
Llobregat
de Mar, a viajar.
Y es muy fácil. Solamente hay que inscribirse en cualquiera de las 871 agencias de viajes que tenemos, porque hemos hablado con todas las empresas, y tener más de 60 años y ganas. Y el precio es mucho más asequible, muy buenas condiciones, porque son viajes de alta calidad, siempre con guías, en hoteles céntricos, con un alto nivel de calidad.
Muy bien, pues Carlos Izquierdo Torres, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, nos queda tanto por recorrer que le invitamos otro día. ¿Qué le parece?
Pues perfecto.
Esto ha sido nada más que una toma de contacto. Gracias.
Nada, un placer.
Seguimos después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid.